Fronteras del futuro.
Fronteras del futuro, que como siempre llegamos a ellas, las atravesamos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Vosotros, anda que me anunciáis como que voy a hablar,
claro,
de mascotas.
De mascotas.
Vosotros sí que sois mis mascotas.
No.
Vosotros
es
dos
que,
sois
es
mis
que
mascotas.
Vas a hablar de es mascotas.
Que
vas a hablar de mascotas.
Necesitáis
pero
una.
Pero no ibas a hablar de tiburones.
Una actualización. Os tenéis que. ¿Cómo se dice? Un update. Os tenéis
claro,
que
pero no vas a hablar de tiburones.
El cerebro a estas horas.
No vas a hablar de tiburones.
Yo estoy,
bueno, voy a hablar
yo estoy
de tiburones.
Empezando a desconectar mis neuronas. Como me sigas
ya te digo.
Diciendo esas cosas.
No ibas a hablar de tiburones.
De tiburones y mascota. Vosotros
claro.
Sois yo soy vuestro mascotero, sí. Como me oiga Carlos.
Yo quiero tu gato. Esto, que quiero
mira, aquí le tengo.
Ahí le tienes. Oye,
aquí le tengo abrazado a mí.
Sí.
Sí.
Lo tienes ahí calladito,
sí,
no vaya a decir
calladito,
algo, ¿no?
Está medio dormido a estas horas. Ay,
bueno, vamos a despertarlo.
La habéis despertado.
¿Ah, sí?
Bueno, sí, pues, claro, porque en cuanto empieza a hablar se despierta. A ver
pues
qué digo.
Vamos a esperar a ver si nos dice algo y si nos cuenta algo. Y mientras tanto nos hablas de mascotas.
De mascotas
o de
aéreas. Mascota,
claro,
mascotas
de tiburones
aéreas,
aéreos, ¿no?
De tiburones aéreos, sí.
Venga,
sí, porque cuéntanos. Mira, en 2000, hace un par de añitos, en 2019, la compañía está el consorcio este Airbus y la compañía 3M ya estuvieron dándole vueltas a cómo revestir los aviones para que el roce con el aire fuera menor de lo que es actualmente y con eso pudieran ahorrar combustible y ya de segundas contribuir también a reducir las emisiones contaminantes. Esto lo hicieron, como digo, Airbus y 3M en 2019 y ahora es la compañía, la Lufthansa y la compañía química alemana BASF las que han ideado una nueva piel que se adhiere a los aviones para revestir parte, si no toda, porque todavía digamos que son no está totalmente desarrollado porque están digamos en una fase en la que ya han dado con una cierta fórmula, pero intentan poder llegar a desarrollar un método y una fórmula de esta nueva piel de los aviones que sea todavía más efectiva. La cuestión es que ellos se fijaron, pues como también sabéis que los deportistas, los nadadores y las nadadoras, yo no sé si se llegó a prohibir o, bueno, no sé exactamente, ¿no? Pero sí hubo una época en que empezaron a vestir unos bañadores, los deportistas de alta competición, de velocidad sobre todo, de nadadores y nadadoras, unos bañadores que imitaban un poco la piel de los tiburones, ¿no? Estas especies como de escamitas microscópicas que tienen los tiburones y que gracias a ellas pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en el mar, ¿no? Uh-huh. Que es una de las claves de la clave de esta rapidez de estos animales marinos está en la textura de su piel, ¿no? Y entonces lo que han hecho estas compañías aeronáuticas, la última, como digo, Lufthansa, es que se han inspirado para ganar ellos más que en velocidad, en sostenibilidad. Es decir, que han desarrollado un recubrimiento que ellos han llamado AeroShark, que va a permitir reducir el consumo de combustible al menos en un 1%, ¿no? Y con ello, al reducir el combustible, también el reducir las emisiones de contaminante de CO2 a la atmósfera, ¿no? Lo que han estimado que, bueno, parece poco, un 1%, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, esto lo han hecho con la flota de los Boeing 777, que son los aviones de carga de la compañía Lufthansa, es decir, estos no son aviones de transporte de pasajeros, sino simplemente los de carga, y son aviones muy particulares porque evidentemente al ser solo de carga no tienen las ventanillas que tienen los aviones de pasajeros, con lo cual es posible revestirlos de este nuevo recubrimiento, el AeroShark, de manera mucho más efectiva. Pero bueno, de momento lo que han podido es que el el ahorro es de unas 3.700 toneladas de carburante, ¿no? Porque lo que han hecho es dotar a toda la flota de los cargueros de Lufthansa, de los Boeing 777, que son 10 los que tiene la compañía, los han aplicado esta cobertura y eso, ahorran 3.700 toneladas de carburante, que no es
muy
poco,
bien,
¿no? Y también, como decimos, de rebote, ¿no? Lo que se ahorran, se reduce de las emisiones contaminantes de CO2, se reducen en 11.700 toneladas de CO2 al año, ¿no? Que bueno, no es que sea una cantidad que vaya a solucionar nada por sí misma, pero que unida esta cantidad a otras, pues bueno, intentarán hacer cada vez que las emisiones de CO2 a la atmósfera sean cada vez menores. Bueno, de lo que se trata es que los aviones, este ahorro que hacen equivale a 48 vuelos de aviones de carga entre Frankfurt y Shanghái. Es decir, digamos que con recubriendo estos aviones con este recubrimiento, con el AeroSAR, digamos que les sale gratis el combustible de 48 vuelos de aviones de carga entre Frankfurt y Shanghái, que es una línea que tienen permanentemente abierta. Es un vuelo,
un puente aéreo
de carga, evidentemente, entre un país tan exportador de manufacturas como China y Frankfurt, que es el aeropuerto de referencia europeo como terminal de carga, ¿no? Y entonces digamos
lo que es importante saber si todas estas cosas, todo ese ahorro, que es importante el ahorro, pero lo importante, lo relevante es que es un ahorro en basura, entre comillas, para la naturaleza. Ayuda al cambio climático, ayuda a que no existan esas emisiones. Pero lo importante es saber si es honesta esa limpieza de la atmósfera o es simplemente un beneficio económico, un ahorro económico el que se va a producir, o hay una causa noble detrás.
Bueno, vamos a ver. Es lo de siempre, ¿no?
Claro.
Esto de la responsabilidad social corporativa de muchas empresas siempre tiene una doble lectura, o tiene, digamos, una lectura trampa, por así decirlo, ¿no? Quiero decir, se vende como la empresa verde, la empresa bio que tiene en cuenta el problema del medio ambiente, etcétera, 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 y lo que realmente impulsa a muchas de estas empresas es el ahorro de costes económicos, que en definitiva llevan estas medidas, ¿no? Que por otro lado sí benefician, tienen una doble o triple lectura, benefician al medio ambiente, etcétera, etcétera. Quiero decir, o con esto queremos decir, si no hubiera un ahorro económico a ella, para ellas, o un menor gasto económico, ¿recurrirían estas empresas a muchas de estas medidas o sistemas de marketing medioambientales? Pues no lo sé yo. Yo no sé si recurrirían si no hubiera detrás, en muchas ocasiones, un componente puramente económico para las arcas de estas propias empresas. Lo que ocurre que, bueno,
si todas esas medidas que se toman en algunas cosas, si todas estas medidas responden a algo parecido a postureo. Por
claro,
parte
exactamente.
De quienes las llevan a cabo.
En muchas ocasiones.
¿Una causa noble o no?
Sí, en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, responden a puro postureo, ni más ni menos. A puro postureo, porque son medidas muy coyunturales que no se mantienen en el tiempo. No digo que en este caso, ¿no? Pero en muchas ocasiones, en muchas empresas que se publicitan o hacen una campaña de marketing verde, son medidas coyunturales para a lo mejor tapar algún problema de otro índole o de índole incluso medioambiental que haya podido tener esa empresa, y lo que recurren es a estas medidas de marketing verde, de marketing ecológico, para darse a conocer en un momento dado. Pero en algunas ocasiones estas medidas no responden más que a un problema coyuntural, un problema, una cuestión del momento, que las hace estar, por así decirlo, darse a conocer un poco más al gran público, pero en las que no hay realmente una cultura ecológica detrás realmente implantada en esa empresa, ¿no?
Sino que ecologistas, lo ecológico sirve un claro, poco como herramienta para dar a conocer esa medida que se está tomando.
Marketing ecológico. Esto claro, lo tienen muy bien definidos en organizaciones como Ecologistas en Acción, claro, y como Greenpeace, ¿no? Saben muy bien cuáles son las trampas, ¿no?
Y hablamos en general, de grandes empresas, de ese caso en particular.
Hablamos en general, estamos hablando en este momento en general.
¿Cuál pregunta, Javier?
Bueno, ya empezamos. Oye, Bodita, te voy a decir una cosa. El que no sabe, el que no sepa, a la universidad.
Con lo guapita que estabas.
A Salamanca, el que no sepa, a Salamanca.
No, a ver, mira, igual que los coches se supone que están ayudando con ciertas medidas, incluso gubernamentales, para que se haga cierto cambio a una determinada fecha, ¿no? Que incluso la Unión Europea ha dicho, bueno, pues a tal fecha vamos a intentar que la flota de vehículos, pues que sean o híbridos, o sean eléctricos o tal. En el caso de las compañías aéreas, ¿hay alguna fecha o hay algo que tengan...?
Lo desconozco a día de hoy. Lo que sí es cierto es que las compañías aeronáuticas, y volvemos a la misma cuestión, con el tema de venderse de cara al gran público, de que van a contaminar menos, de que van a aportar menos emisiones contaminantes a la atmósfera, etcétera, etcétera, sí están desarrollando, tanto las compañías como los abastecedores de combustible, están desarrollando combustibles menos contaminantes, uh-huh, con menos componentes nocivos de cara a esas emisiones a la atmósfera. ¿Qué ocurre con ello? Que bueno, hay una imagen, digamos, positiva de que se están preocupando, pero también hay en el trasfondo una cuestión puramente económica, y es que intentar que los aviones cada vez sean gasten menos, sean cada vez más ahorradores, por así decirlo, de combustible, y estos combustibles sean generen cada vez más beneficio por consumo, ¿no? Quiero decir, que beneficio a la compañía, es decir, que gasten lo menos posible, con lo cual la compañía gaste lo menos posible en combustible, y de esta forma puedan vender de cara a la sociedad, que también están preocupados por el medio ambiente, no solo a nivel de combustible, sino también a nivel de diseño y de materiales que se emplean en los nuevos aviones que se van produciendo y que se van mejorando poco a poco. Los diseños de fuselaje, de materiales, etcétera, etcétera, y por ejemplo de estos de este recubrimiento del aerosar que os estoy comentando, que es una superficie, que no hemos hablado de ella, es una superficie con millones de pequeños prismas que ellos han llamado los riblets, y que son de apenas de unos 50 micrómetros, es decir, son unos prismas tan pequeñitos. Un micrómetro es el equivalente a 2/3 del grosor del cabello humano, es decir, uh-huh, es más fino, estos micrómetros es más fino que el cabello humano. Bueno, pues estos prismas de los que han recubierto no toda el fuselaje del avión, recordemos que estos aviones de carga no tienen ventanillas, y entonces han recubierto algunas zonas de forma que son las que ellos han estudiado, que son las más más expuestas en los momentos de despegue y de aterrizaje y del vuelo a las corrientes de aire. Lo que se pretende en el futuro es que recubrir cada vez más superficies de estos aviones, no solo de los aviones de carga, sino también hacer esto extensible cuando ya tengan una suficiente experiencia y demostrado de que pueden ahorrar estas cantidades de combustible, puedan llegar un momento a recubrir y que puedan recubrir los fuselajes de los aviones también de pasajeros y extenderse a prácticamente toda la flota para hacer factible este ahorro de en un mínimo de un 0,8%, entre un 0,8% y un 1% en cada vuelo. Con lo cual, bueno, pues ellos se llevan un ahorro energético y...
Ahí va.
Y tú has ahorrado también el teléfono un minuto que te quedaba todavía. Es que, bueno, Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Javier, sigues ahí, ¿no?
Por aquí sigo, sí.
Bueno, que tiempo para despedirnos. Gracias, Javier.
A vosotros.
Cuídate, buena semana. Venga, chao.